Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.
Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de miércoles 12 de enero. Como siempre, le invito a que nos acompañe con la información de economía, negocios y finanzas. Sin duda, un tema clave es el de el anuncio que hizo ayer Citibanamex, así que ya estaremos abordándolo a fondo, por supuesto. Como siempre, agradecerle que esté con nosotros, sobre todo porque hace muchísimo frío y todos tenemos frío, pero ánimo en este equipo, así que estamos listos para arrancar con usted el día. Invitarle a que me escriba en Twitter en @rodpack, también en facebook.com/rodpack905, también me encuentra en Instagram como soy Rodpack, y quiero enviar un saludo esta mañana a Saltillo, Coahuila. Qué gran lugar, qué gran ciudad. Allá les mandamos un saludo, por supuesto, a Jaime Villalobos y a todo el equipo que le encabeza y que nos escuchan a través del 94.7 del FM. Y comenzamos con el resumen del programa.
Ahora, resumen empresarial.
Bueno, pues ayer por la tarde, justo al cierre del mercado, Citigroup anunció desde Wall Street que va a salir del negocio de banca de consumo y banca empresarial de Citibanamex. Es decir, pues prácticamente se va de los negocios más significativos que tiene en México. Y en ese contexto, bueno, pues esto forma parte de su nueva visión estratégica, fue lo que dijeron. Mencionaban que Citi continuó operando su negocio de clientes institucionales con una licencia bancaria local y viene operando desde hace más de un siglo. Es un banco muy emblemático, de ahí que causó revuelo, alguna incertidumbre esta noticia. En ese contexto, que además hay que decir que por activos es el tercer banco más grande, está en primer lugar por mucho BBVA, luego viene Santander, en tercer lugar viene Citibanamex y luego ya Banorte. Pero si lo vemos por cartera, está en el cuarto lugar, o sea, está en primer lugar BBVA, Santander, Banorte y en cuarto lugar entonces estaría Citibanamex. Bueno, en conferencia de prensa, Alberto Gómez Alcalá, el director corporativo de desarrollo institucional, dijo que la decisión no está relacionada con la situación económica que vive el país. Esto fue lo que mencionó.
Tiene absolutamente nada que ver con las perspectivas económicas de México. Al contrario, Jane Fraser ha sido muy, muy clara. Esas se siguen viendo muy favorables. México es una economía competitiva que tiene un futuro promisorio. Y de hecho, Citi va a invertir más en México.
Por otra parte, también aclaró que los activos en venta son el negocio de banca de consumo, la Afore, Citibanamex y su compañía aseguradora en México. En tanto, dijo que ni los clientes de la entidad ni sus empleados sufrirán afectaciones por el proceso. Bueno, realmente eso no lo sabe, ¿no? Porque depende quién compre a Citi, pues es lo que lo va a establecer. Pero bueno, esto fue lo que mencionó.
No va a haber ninguna afectación para los colaboradores actuales de Citibanamex. La operación cotidiana del banco sigue. La instrucción precisa es de que ningún cliente se vea afectado, de que sigamos haciendo exactamente lo mismo. Ya esto arranca un proceso que llevará varios meses. El objetivo último es de que aquí nadie se vea afectado.
Pues es una parte que no necesariamente pueden garantizar en función de que, pues si lo compra un banco, pensemos Banorte o Inbursa, y ven que hay sinergia, sobre todo Banorte, que es bastante grande, pues ahí, digamos, no puedes decir no va a haber ninguna afectación. Pero bueno, el hecho es que también mencionaban, pues, cuál es el tamaño del negocio. Al menos lo que comunicaba ayer Citi es que en los tres primeros trimestres, que es lo que han reportado hasta ahora públicamente allá en Estados Unidos, Citi estaría saliendo de México, o los negocios serían de aproximadamente 3.500 millones de dólares en ingresos en esos primeros nueve meses del año pasado, 1.200 millones de dólares en ganancias antes de impuestos, y representan activos por 44.000 millones de dólares y 4.000 millones de dólares en capital tangible. Así que eso nos da una idea del tamaño de lo que estamos hablando. No está sencillo para ninguno de los jugadores que lo pudieran hacer. A ver, vamos por partes. ¿Quiénes pudieran ser? Bueno, pensemos Bueno, primero hay que decirle, además, que lo que dice el comunicado es que llevará a cabo la salida de las operaciones de banca y de consumo, estoy leyendo de manera textual, y banca empresarial en México, que podría incluir una venta o una operación de mercado de valores, y eso será determinado por Citi. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que pueden ser comprados, por un lado, estos negocios, o por el otro, pues que pudieran estar en lo individual. ¿Se podría, por ejemplo, separar negocio y venderla afuera, por un lado? Sí. ¿Tiene sentido, por ejemplo, separar banca empresarial y banca de consumo? No. Entonces eso probablemente se va a vender junto. Hay que entender exactamente cuáles son los números, las ofertas que se puedan plantear, que seguramente ya se están preparando. Entonces, pues BBVA no tiene el interés y sobre todo pues la Comisión Federal de Competencia Económica no lo permitiría. En el caso de Santander es probable que esté en el mismo punto, es decir, una consolidación, pues tampoco sería algo que pudiese ocurrir. Luego estaría Banorte, que ahí sí podemos tener interesados. Pues está Scotiabank, está HSBC, que no necesariamente los veo, sobre todo el HSBC, que más bien pues ha mantenido su operación en México, pero en algún momento también se fue desinvirtiendo de otras partes del mundo. Y luego Inbursa, que yo sí lo veo, porque evidentemente en esta administración pues les encantaría que fuera capital mexicano el que lo adquiriese. Pero bueno, todavía es muy temprano en el juego. Seguramente esto nos va a ocupar a lo largo del 2022. De hecho, hoy escribo un poco esto que le cuento en las páginas del periódico Excelsior, en la sección dinero. Ahora, bueno, en el comunicado y esto que ya escuchábamos, Jane Fraser, que es la CEO de Citigroup, que asumió justamente en marzo del año pasado, en sustitución tomó la estafeta de Michael Corbat, dijo que la decisión de salir de negocios de la banca de consumo y banca empresarial en México está completamente alineada con los principios de la nueva visión. Y es cierto que ya se habían salido de Europa y de Asia. No obstante ello, no podemos quitar del escenario que pues México era una de las joyas de la corona de Citi. De hecho, ahora que vino Jane Fraser, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en agosto del año pasado y decía, México es la segunda mayor operación internacional que tiene Citi. Entonces eso nos habla pues del tamaño, de la importancia que tiene este negocio para Citigroup. Y por otro lado, el 4 de marzo hicieron su reunión de consejeros el año pasado, fue virtual, y ahí fue uno de los primeros mensajes que dio Jane Fraser, y pues tampoco se puede quitar del escenario, forma parte del contexto. Mire, esto fue lo que dijo en ese entonces, hace menos de un año, 10 meses y 8 días.
México debe consolidar un ambiente de negocios que genere una mayor estabilidad, confianza y colaboración, que le permitan aprovechar mejor estas circunstancias. Frente a esta crisis impredecible que vivimos el año pasado, Citi ha demostrado ser un banco global con la solidez.
Y bueno, pues ahí escuchábamos, pues realmente México pues no necesariamente transmitió esa solidez, o al menos, bueno, pues ahí está la decisión. De hecho, en ese entonces, Valentín Díez Morodo, el presidente del Consejo de Administración de Citibanamex, tuvo palabras duras, mire, escúchelo.
Las circunstancias han coincidido con un cambio de régimen de gobierno cuyas decisiones están creando una enorme incertidumbre en el desarrollo de la economía nacional.
Así que bueno, pues sí, se trata de una decisión que tomó Citigroup, que forma parte, digamos, de un enfoque de negocio a nivel internacional, en hacer el negocio más ligero. Es algo que hizo Jane Fraser desde que entró, eso por un lado, pero al mismo tiempo es cierto que pues mandaban los mensajes hace 10 meses y claramente pues no estaban viendo las mejores condiciones en ese sentido. Ahora, mucha gente me preguntaba, pues dado la cantidad de usuarios que tiene, ayer revisaba en el Banco de México, por ejemplo, y en términos de tarjetas de crédito, pues es el segundo banco que tiene más, con 4,270,000, y por saldo es el que acumulaba mayor saldo. Esto es a diciembre de 2020, que es el dato más actual que tiene el Banco de México, 94,333,000,000 pesos. Entonces, pues hay muchas personas que están preocupadas, que tienen el crédito hipotecario, que son clientes, etcétera. ¿Deben de temer? La verdad es que absolutamente no. Es un banco muy sólido, tiene un índice de capitalización de 17%, que es bastante más del mínimo requerido, y una tasa de morosidad, ayer que revisaba sus resultados al tercer trimestre, de 2.2%. Entonces, la verdad es que no hay nada que preocuparse en términos de si usted tiene una cuenta en Citibanamex, pues no se preocupe, a lo mejor la va a comprar alguien más, un poco lo que en su momento ocurrió, por ejemplo, cuando Banorte compró a Ix, pues no hubo consecuencias ni algo terrible para los usuarios, simplemente cambiará el jugador y no va a ser algo tampoco inmediato. Entonces sí es importante mantener, pues digamos, la ecuanimidad y no pensar que esto significa algo más. Tampoco significa que el país está derritiendo. De hecho, por ejemplo, si vemos el sector fintech con estos unicornios, es decir, emprendimientos que tienen una valoración de $1,000 millones, pues muestra que el mercado mexicano es muy atractivo, tiene mucho por crecer y de ahí que estamos viendo estos jugadores importantes. Por cierto, fintechs no creo que ninguna le alcance para comprar, tenga la escala para comprar. Digo, la costa abierta. Obviamente también ayer publicaba Forbes que y tuiteaba incluso Ricardo Salinas Pliego que decía, podría ser, pero pues habría que ver si consigue los fondos, que ese es un asunto pues también clave en ese sentido. Vamos al primer corte, son las 6:12 a.m. Esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento.
El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en @RodPack. En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
El martes, el tipo de cambio perdió terreno frente al dólar por segunda jornada consecutiva. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 20.70 pesos, 2 centavos más que el lunes. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 20.40 pesos, un retroceso marginal de 0.09% para la moneda nacional.
Bueno, pues ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Le cuento que ayer Bank of America anticipó que la economía mexicana registrará un crecimiento bastante menor. Me sorprendió el análisis del Bank of America. Tan solo 1.5% para el 2022. Este dato representa una disminución sustantiva con respecto al 2.5% que anticipaba el año pasado. Carlos Capistrán, el economista en jefe para el Bank of America, explicó que los datos de la actividad económica en el último trimestre del año han sido decepcionantes y no se pueden dejar de ver en el contexto de una contracción que ya venía desde julio. Además, resaltó que el bajo crecimiento se va a presentar a pesar del fuerte impulso que sí ha tenido el desempeño de Estados Unidos. Por otra parte, también en el análisis, el BOFA dice que desalienta no tener certidumbre en las reglas para operar en el país. Mencionaban ahí en el comunicado, lo puede ver en mi cuenta de Twitter, que pues la 4T ha generado un factor de incertidumbre, así lo dicen, y pues sí, es una proyección realmente de mucha debilidad la que están viendo, y de hecho se destacó poco, pero también para la proyección de crecimiento de este 2000, más bien del 2021, lo bajaron también de manera sustantiva a 5.2%. O sea, realmente ahí todavía nos quedaría hasta 2023 para alcanzar los niveles nominales en términos prepandémicos. Sin embargo, en contraste, ayer el Banco Mundial mantuvo sin cambio sus expectativas de crecimiento para México en 2022 y 2023, incluso la subió poquito. Para el próximo año, de acuerdo al Banco Mundial, ellos analizan que la economía nacional estaría creciendo 3%, pues hay una diferencia. Va a ser bien interesante ver pues si el Banco Mundial está pecando de optimismo o si el Bank of America de pesimismo, porque está al doble, 3%, están viendo ellos que vamos a crecer este año y 2.2% para el 2023. En su análisis cita el Banco Mundial que pues México se ha visto impactado por la desaceleración de Estados Unidos. Ayer le redujeron la proyección de crecimiento a la Unión Americana y bueno, pues eso es lo que ellos atribuyen afectaría a México. Además, los problemas de la cadena de suministro, y anticipan que una política monetaria enrarecida o de aumento de tasa de referencia junto con una política fiscal austera, pues entonces eso no ayudaría necesariamente a México, pero pues realmente es incluso positivo el análisis si se observa lo que justamente computó el Banco Mundial, por ejemplo, para naciones como Brasil, en donde sí ven un impacto y una caída en la proyección de crecimiento. Así que bueno, pues ahí están los datos, dos ópticas, la del Banco Mundial que proyecta que este año creceremos 3% y la del Bank of America que proyecta 1.5%. Por otro lado, le cuento que Grupo Aeroméxico informó que el 10 de diciembre del año pasado, la Corte de Quiebras de Estados Unidos emitió una orden aprobando la declaración de la divulgación de su plan conjunto de reestructura. Bueno, pues ayer ya tuvo resultados. Resulta que logró un apoyo importante de 86% de votos a favor de este plan. Será el 27 de enero cuando venga la audiencia para que se confirme el mismo. Así que va avanzando Aeroméxico, que ha tenido un arranque de año complicado por el tema del Omicron, pero que, pues bueno, por lo menos en la parte de su reestructura va avanzando bien. Y hablando de Aeroméxico, justamente, pues anunció una alianza, qué bueno, esto me dio mucho gusto, con Meta, antes Facebook, y SocialTik. Y es que se acuerda que hace, pues ya tiene poco más de un año, que mucha gente cayó en fraude, sobre todo porque a través de WhatsApp vendían boletos muy baratos de avión, ¿no? Y decían, ay, no, aprovecha, porque y lo que pasa es que hay unos sobrecargos que los andan vendiendo y pilotos, y entonces te puedes ir a España en Premier por 10,000 pesos. Y mucha gente compró boletos, pues en este esquema fraudulento, pues evidentemente cayeron y fueron incautos en esa parte. Y en ese contexto, pues está lanzando una serie de herramientas de información a través de las tres compañías. Estos videos van a estar ahí en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, también en los videos que proyectan en los aviones y en la sala de espera Premier, para pues justamente alertar a las personas, obviamente que apliquen la verificación en dos pasos, etcétera. Y con ello, bueno, pues también lanzar señales para que pues la gente no caiga en este tipo de esquemas fraudulentos, y yo creo que vale mucho la pena. Con ello esperan alcanzar a un total de 74 millones de personas. En otros temas le cuento que también hubo cambios en el gobierno federal, a pesar de que el presidente está convaleciente por COVID, y ayer apareció, por cierto, en la conferencia de la mañana, realizó 5 cambios en su gabinete. Fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en representación del presidente, que dio posición a la nueva secretaria del Bienestar, que es Ariadna Montiel Reyes, en sustitución de María Luisa Albores, mientras que María del Rocío García fue nombrada como subsecretaria del Bienestar en lugar de Montiel Reyes. Por otra parte, Rogelio Jiménez Pons dejó la Dirección General del Fondo Nacional de Fomento Turístico, el Fonatur, para asumir el cargo de subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Además, Javier May será el nuevo director general de Fonatur y Carlos Morán Moguel fue designado director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así que algunos de los cambios, todo ello, bueno, pues muy centrado, por supuesto, en lo que tiene que ver con las obras emblemáticas, particularmente el Tren Maya. En otros temas también le cuento que ayer hubo un mensaje clave de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, el presidente del Banco Central de ese país, que es el más poderoso, o sea, el banco central más influyente a escala global, dijo en una comparecencia ante el Congreso que la economía de su nación va a lograr superar las afectaciones por la pandemia. Esto mencionó Jerome Powell. A ver si tenemos a Jerome Powell. Ah, pues no lo tenemos. Le cuento qué dijo Jerome Powell. Entonces, pues es que el debate que había es que qué tanto la economía en esta fase de recuperación de Estados Unidos pudiera ahogarse, digamos, si empiezan a aumentar las tasas de interés, sobre todo porque ya dio señales Jerome Powell, uno, de que ya no son necesarios los estímulos, esta recompra mensual de bonos, que ya venían en reducción, y sobre todo, pues que se estima que hacia la probablemente tercer, cuarto trimestre de este año empiece a subir la tasa de referencia de Estados Unidos. Hay quien ya ve análisis incluso de 4 aumentos en la tasa de 25 puntos base cada uno. ¿Por qué? Porque el Fed tiene que dar una señal potente de que pues va a controlar la inflación. Y en ese contexto decía Jerome Powell, bueno, aguantamos 2 pandemias, el surgimiento de 2 olas, se acuerda de Delta a inicios del año pasado y ahora de Omicron, y la economía ha seguido creciendo, ha tenido buen avance. Así que bueno, en ese contexto decía Jerome Powell, pues no hay mucho de qué preocuparse, tratando de justamente calmar a los mercados. Luego también indicó que la inflación va a mantenerse alta por unos 2 meses y resaltó que desde el Banco Central harán uso de todas las herramientas para mantenerla bajo control. A ver si este lo tenemos.
As always, challenges remain. Both the individual shutdown and the subsequent reopening of the economy were without precedent. The economy has rapidly gained strength despite the ongoing pandemic, giving rise to persistent supply and demand imbalances and bottlenecks and to elevated inflation. We know that high inflation exacts a toll particularly for those less able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are strongly committed to achieving our statutory goals of maximum employment and price stability. We will use our tools to support the economy and a strong labor market and to prevent higher inflation from becoming entrenched.
Bueno, pues ahí escuchamos a Jerome Powell que dice, pues esto que ya le mencionaba, que la economía está expandiendo a su ritmo más rápido de los últimos años, el mercado laboral se vuelve fuerte, quedan desafíos, dice, tanto el cierre individual como la posterior reapertura de la economía no tenían precedentes, se han fortalecido rápidamente, esto ha dado lugar incluso a desequilibrios y cuellos de botella persistentes entre la oferta y la demanda y una inflación elevada. Sabemos que la alta inflación cobra un precio particularmente para aquellos menos capaces de cubrir los costos más altos de elementos esenciales como alimentos, vivienda y transporte. Estamos firmemente comprometidos, dijo Powell, con el logro de los objetivos estatutarios del máximo empleo y estabilidad de precios. Recuerda que allá la Reserva Federal de los Estados Unidos tiene un mandato dual que tiene que ver con pleno empleo y baja inflación. Acá el presidente, por cierto, planteó a finales del año pasado, por ahí del 27 de diciembre, que el banco debería tener un mandato dual, pero en este caso no hablaba de empleo, sino más bien de crecimiento, lo cual sería muy extraño. La verdad es que no tiene mucho caso, pero bueno, pues el asunto es que allá en los Estados Unidos, Jerome Powell quiso calmar a los mercados. La verdad es que ayer sí no hubo, digamos, estas declaraciones, no plantearon nuevos elementos y eso, por supuesto, no impactó a los mercados. De hecho, el tipo de cambio cerró en 20 pesos. Bueno, ahora está en 20 pesos con 42 centavos, realmente no se ha movido. Ayer, si no mal recuerdo, estaba en 20, 30 y algo el interbancario. Así que bueno, en ese frente pues no hubo tanto ruido en los mercados. De hecho, cerraron arriba allá en los Estados Unidos. Le quiero decir cómo cerró ayer el interbancario, que no lo tengo por aquí. Pero bueno, pues el hecho es que, mire, cerró en 20 con 40. Así que pues no hubo gran movimiento en ese frente en tanto se mandaban estas señales. Vamos a hacer un corte, son las 6:26. Regresamos en un momento aquí en Imagen Empresarial.
En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
Domino's Pizza va a cambiar su estrategia de gastos por las afectaciones de la pandemia. En una conferencia organizada por la empresa de relaciones públicas, el CEO de la cadena de pizzerías más grande del mundo, Richard Allison, indicó que para el año 2022 anticipan un incremento de entre el 8 y el 10% en los consumibles para elaborar sus productos. Ese dato representa entre 3 y 4 veces el incremento que observarían en cualquier otro año. Por ese motivo, el directivo indicó que van a reducir en gran medida su gasto publicitario. Además, la firma está llevando a cabo un plan para atender pedidos solo por internet, para así reducir su gasto en call centers. Por ese momento, estos cambios solo fueron anunciados dentro de la Unión Americana y no se sabe cómo afectaría sus operaciones en otros países. En nuestro país, los 790 restaurantes de la empresa son operados por Alsea.
Mundo de Negocios, Baker Tilly.
Son las 6 de la mañana con 30 minutos y me da muchísimo gusto saludar todavía en este inicio de año vía una videollamada a Manuel Aguilar, socio director de Baker Tilly. ¿Cómo estás, Manuel? Qué gusto saludarte.
Mi querido Rodrigo, muy buen inicio de año igualmente y pues muy contento de estar acá en un año más de relación entre Baker Tilly e Imagen, Grupo Imagen. La verdad estamos muy contentos de reiniciar con ustedes, de estar pues atentos a tu auditorio y pues a todas las preguntas sobre el mundo de negocios que siempre comentamos acá.
Así es, con un arranque además de 2022 muy movido, por supuesto nosotros también muy contentos, yo en lo personal por tener una relación contigo, con Pedro y con la firma. Y en ese contexto, Manuel, primero preguntarte, ¿qué es lo que tenemos que considerar ya en este 11 de enero? en términos fiscales? Hubo muchos cambios, se dio la miscelánea fiscal, el régimen de confianza, la carta aporte, en fin, varios elementos. ¿Qué es lo, digamos, lo que alguien que toma decisiones en su negocio o dentro de una corporación o es un emprendedor debe tener visible en este arranque de 2022?
Sí, eso fue una reforma pues que a lo mejor para el público en general no parecía que tuviera muchos cambios, pero sí son fuertes en algunos aspectos. Y pues nos dimos a la tarea, pues el equipo de impuestos de Baker Tilly en revisar esto desde mediados del año pasado, desde que pues por ahí del mes de septiembre salió la iniciativa, el paquete económico. Y bueno, aquí puntos importantes. Pues a consecuencia de la pandemia, como lo estamos viendo ahorita en el caso de Citi y Banamex, están las cuestiones de pues fusiones, adquisiciones y ventas de negocios, ¿no? Y por eso mismo, en algunos casos, el SAT ha detectado que pues estas reestructuras pues eran más bien unas planeaciones fiscales pues indebidas que pues permitían la transmisión de tributos fiscales. Obviamente muchas empresas y empresarios han realizado esto, sobre todo las fusiones a consecuencia del tema de la reforma de outsourcing, para cumplir con la ley precisamente. Entonces, aquí tenemos la situación de que el SAT a partir de este 2022 con la reforma, pues va a restringir y a limitar más o va a revisar más este tipo de operaciones, ¿no? Sobre todo las fusiones para que no haya traspaso indebido de pérdidas fiscales o de tributos fiscales. Es parte de la reforma. También, pues, recordemos que fue muy controversial el uso de la imagen, sobre todo de los influencers, que a veces no se categorizaba como un ingreso, pues, grabable por la ley del ISR o un acto grabado para IVA. Y, pues, también se le está dando actualmente, ya se define que el uso de la imagen, derecho, el pago del derecho de la imagen pública, pues, es una especie de regalía. Y como tal, se debe considerar para efectos fiscales, ¿no? Y estos son algunos de los temas relevantes. Pues no sé tu auditorio, Rodrigo, ¿en qué has notado que se ha preocupado más de estos cambios? ¿Cuáles han sido los temas relevantes que te han preguntado que a ti te llaman la atención en lo particular?
Pues mi querido Manuel, uno de ellos tiene que ver con saber, y también lo venimos hablando desde el año pasado, el famoso régimen de confianza. Digamos, todavía es muy temprano para entender cómo ha funcionado, pero ahí había algunas consideraciones que se tenían que tener, y sobre todo saber qué tanto pues está funcionando, qué detectas en estos primeros días de 2022 una vez que ya entró en vigor.
Sí, mira, la verdad este es un régimen bastante novedoso. La verdad pensamos que sí va a funcionar, que debe ser una buena herramienta para que la economía vaya en un camino de formalización, porque hoy por hoy es bastante complejo, o era bastante complejo cumplir para quien tenía un negocio pequeño, para quien emprendió un negocio. Y hoy hay dos cambios, hay dos regímenes nuevos de confianza, simplificados de confianza, uno para personas físicas y otro para personas morales. Por el tiempo y por la relevancia, creo que nos vamos a enfocar hoy al tema de las personas físicas. Y pues es un régimen que realmente aplica para quienes en el ejercicio inmediato anterior tuvieron ingresos de hasta 3.5 millones de pesos, únicamente tienen ingresos por actividades agrícolas, servicios profesionales, actividades empresariales o arrendamiento o el uso o goce temporal de bienes. Y pues quienes también tienen, pues quienes son asalariados y se dedican aparte, hacen una actividad de emprendimiento, pues pueden acceder a este régimen. Sin embargo, no pueden acceder a él, pues sobre todo personas que sean accionistas de empresas o que perciban ingresos asimilados a salarios, ¿no? Como pues quienes somos miembros de una sociedad civil o tenemos honorarios preponderantes, ¿no? Entonces, en ese sentido se acota la entrada del régimen y pues con mucha lógica, ¿no? Para evitar el uso abusivo de este régimen, ¿no? ¿Y en qué consiste? Pues básicamente es de un pago de impuestos de entre 1 y 2.5% anualizado a quien pues precisamente se dedique a actividades empresariales. Y pues la novedad viene, a diferencia de otros regímenes del pasado como los pequeños contribuyentes, también se permite que quienes prestan servicios profesionales independientes y hacen arrendamientos puedan acceder a esto. Pues obviamente el SAT detectó o ha detectado que una gran evasión se da por la parte de quienes no declaran las rentas. Y pues la idea de este régimen es permitir que quienes no están inscritos, pues lo hagan. Y pues yo creo que sí, en nuestra opinión especializada ahí en Baker Tilly, pensamos que sí, sí debe funcionar, ¿no? Además, pues se emite, se tiene un régimen benéfico de retenciones, pues a quien le rente una empresa o quien le preste servicios profesionales a una empresa va a tener una retención mínima de hasta un 1.25%. Entonces esto, pues pensamos que va a abonar en la formalidad de la economía, que pues es un factor importante tener más más empleos formales, más empresarios formales aquí en México.
Claro. Ahora, y eso me lleva a otro asunto, porque luego siempre, incluso se lo comentaba la jefa del SAT, que luego surgen los mitos y leyendas, ¿no? Y de repente empiezan a surgir así la gente. No me extrañaría que aparezca por ahí alguna nota periodística de cuidado, ahora cuando deposite más de 5,000 pesos, el SAT lo va a fiscalizar. Y empiezan a generarse una serie de confusiones en términos de los bancos, que ahí venía un cambio, no en términos de que el SAT, porque el SAT ve la coherencia, digamos, que tienes entre, si por ejemplo, cosa que fue muy visible en algunos casos de muy alto perfil, personas que en la tarjeta llegaban a tener, pagar una tarjeta de crédito de 1,000,000 de pesos mensuales cuando sus ingresos pues eran de 100,000 pesos, pues obviamente el SAT ve esa discrepancia y va a ir a preguntar qué está pasando ahí. Pero, y más allá de que alguien se preocupe por los 5,000 pesos o 15,000 o 10,000 que pueda depositar, etcétera, pero sí había un tema de reportes mensuales, que el SAT quería que fueran mensuales de los bancos hacia el SAT y no anuales como ocurría anteriormente. ¿Ahí cómo quedó esa situación?
Pues en realidad las reglas de fondo no cambiaron. La discrepancia fiscal, como tú la mencionas, sigue vigente. El SAT pues tiene más herramientas para detectar quién es, para comparar de inmediato entre pues gastos y pagos que hacen unas personas contra lo que declaran, y obviamente esa discrepancia va a generar pues que el SAT te pregunte que dónde está esa diferencia, ¿no? Definitivamente sí va a haber una mayor fiscalización a los depósitos en efectivo, ese sí es un cambio que se da, y pues eso va en el sentido de que pues sí se debe de explicar el origen del efectivo, ¿no? Recordemos que hubo algún impuesto que se llamaba de los depósitos en efectivo hace un par de sexenios, pero eso ya se eliminó. Y la verdad, pues la experiencia que le dio al SAT era que pues, en realidad es a través de los bancos de quien se debe de controlar esto. Y entonces, pues bueno, aquí se busca igual en la misma línea que el RESICO, buscar disminuir la informalidad, Rodrigo.
Claro, que yo creo que eso pues es encomiable, digamos, sobre todo además en un país en donde se busca cada vez más que haya pues digitalización e inclusión financiera, y creo que justamente el régimen de confianza y también las medidas que se puedan tomar pues finalmente abonan en ese sentido, pero de repente hay que tener mucho cuidado también con los llamados al pánico, digamos, que de repente pueden surgir. Estimado Manuel, debo hacer un corte, pero te pido te mantengas en la videollamada y regresando a preguntarte en qué quedó la carta aporte, porque me acuerdo que a finales del año pasado todavía alcancé a ver una nota en donde decían se extendió un poco el plazo, etcétera. ¿En qué quedó ese aspecto que para todos los que se dedican a la exportación, al movimiento de mercancías, en fin, impacta a muchos ámbitos de negocio, pues entender exactamente cuál es el estatus de esa medida que se planteó en los cambios fiscales desde el año pasado? Así que vamos a hacer un corte. Esta mañana estoy conversando con Manuel Aguilar, el socio director de Baker Tilly. Regresamos en un momento con más.
Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
Y
United Airlines está enfrentando un serio problema de COVID-19. El CEO de la compañía, Scott Kirby, dijo que alrededor del 5% de sus trabajadores, 3.000 empleados, han dado positivo al coronavirus. Sin embargo, el directivo resaltó que entre aquellos contagiados ya vacunados, ninguno ha fallecido ni llegado al hospital. United fue la primera aerolínea estadounidense en exigir vacunas para sus empleados, con el objetivo de facilitar las operaciones de viaje y de vuelo. Las líneas aéreas en todo el mundo han cancelado miles de vuelos desde finales de diciembre, cuando el aumento en los casos de Omicron y el clima invernal comenzaron a afectar los horarios. Scott Kirby dijo que antes de implementar esta medida, aproximadamente un empleado moría a la semana contagiado de COVID. Actualmente, su tasa de hospitalizaciones es 100 veces más baja que la de la población general de los Estados Unidos.
Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Estoy esta mañana conversando con Manuel Aguilar, el socio director de Baker Tilly. Y Manuel, antes del corte te planteaba, pues, ¿en qué quedó finalmente la carta aporte? Porque todavía a finales del año pasado, pues, se planteaban, que se dilatara su entrada en vigor, etcétera. ¿En qué quedó? Y sobre todo, ¿cuál es el impacto?
Sí, pues bien, Rodrigo. La carta aporte está efectivamente su uso en vigor entró a partir del 1 de enero uh-huh. de este año. Ya está así establecido que se use para quien transporte, importe, maneje o haga maniobras con mercancía, ¿no? Y esto pues es un requerimiento que ahora pide el SAT para verificar la trazabilidad de que la mercancía que de veras estoy diciendo que estoy adquiriendo y que estoy deduciendo, pues sí sea verificable, ¿no? Ahora bien, la buena noticia es que todavía de aquí hasta el 31 de marzo es posible no cumplir al 100 con esto de la carta aporte y no ser sujeto a sanciones por el no uso del nuevo complemento del CFDI como carta aporte. Sin embargo, esto no significa que el no usarlo o no cumplir con ello en este periodo de aquí al 1 de abril, 31 de marzo, implique que ya la libraron las empresas, que ya no van a tener, no va a haber consecuencias. Recordemos que es un requisito de deducibilidad de las mercancías el poder cumplir a cabalidad con esto. Y si no se hace, aunque pues por una parte no me sancionen, por multas, por no usar la carta aporte, tengo el riesgo de la no deducción. Entonces, sí, es un tema bastante complejo porque, pues, en esto involucra muchos actores, no nada más es el importador, es el operador logístico, es el transportista, el de la última milla también es el que tiene que ver. Entonces, en ese sentido, es importante que, y nuestra recomendación es a las empresas que se asesoren con cualquier firma especializada. Nosotros contamos con un equipo robusto en el área de comercio exterior, no nada más en la Ciudad de México, en el Bajío, en el Norte, en nuestras oficinas a lo largo de la República, donde podemos apoyarlos en este sentido, ¿no? Y pues es muy importante, sí, para pues la gran área o el gran sector manufacturero que tiene nuestro país. Y Rodrigo, no quisiera irme antes, no sé si tenga tiempo todavía claro. De comentar algunos puntos que tienen que cuidar las empresas para este 2022 en materia fiscal.
Por favor.
Y pues uno de ellos es, como decía, tener sumo cuidado en las operaciones de fusión y escisión. Están más restringidas, hay que cumplir con más requisitos. Segundo, pues no sé si estés al tanto, pero hoy por hoy si los accionistas de las empresas están en incumplimiento en sus obligaciones fiscales, las empresas pueden estar impedidas también de sus sellos digitales y por ende de emitir facturas, comprobantes fiscales. Entonces ahora también esta situación se traslada a los accionistas de las empresas. Y pues bueno, también ahora se establecen nuevas obligaciones para las empresas. Viene de nuevo el dictamen fiscal. Empresas que venden más de 1.6 mil millones de pesos al año tienen la obligación de contratar a un contador público para dictaminar fiscalmente sus estados financieros. Y también para operaciones de fusión y escisión va a requerir nuevamente la participación de un contador público. Entonces, y adicionalmente, pues hay una nueva disposición que restringe el deducir cuentas incobrables. Antes, recordemos que bastaba con estar en un proceso judicial para deducirlas, y ahora en muchos casos va a requerirse que haya una sentencia de un juez donde se diga que no va a ser posible cobrar. Entonces, en estos procesos se pueden llevar años y las empresas van a pagar impuestos por una venta que no han realizado y que nunca van a realizar. Entonces, es una cuestión ahí sujeta a controversia, ¿no?
Sí, yo creo que hay que observarlo con mucha atención esto y lo que mencionabas en términos de los miembros del cuerpo directivo de una empresa en términos de su situación fiscal, porque puede abrir flancos que antes no eran tan visibles, y ahí en la evaluación del riesgo, pues los comités tienen que estar muy atentos a cerrar cualquier posibilidad de riesgo. Y esto que mencionas, pues también porque cambia la ecuación para muchas, muchas compañías, ¿no? Entonces, es algo que se debe considerar en términos de la estrategia legal. Y Manuel, pues te agradezco mucho, como siempre, que nos alertes de estos temas, que hagamos el repaso de lo que ya está ocurriendo en este 2022 y sobre todo lo que venga a lo largo de la colaboración de ustedes con nosotros y particularmente con este programa. Y sobre todo, pues yo siempre mandándote preguntas de algunas coyunturas que se van dando. Así que te agradezco mucho y que sea un gran arranque 2022.
No, gracias. Gracias, Rodrigo, por el espacio. Como siempre, encantados de colaborar contigo, de dar pues estos avisos, avisos preventivos, y pues recordarle a tu auditorio que pues en Baker Tilly estamos para ayudar a las empresas a cumplir, a las empresas y empresarios, para tener un mejor futuro, un futuro de grandes conversaciones y pues de gran crecimiento. Hay muchas cosas por hacer aquí en este país y pues estamos para ayudar y para servirles.
Pues Manuel, un abrazo a ti y a toda la firma, a todos los que la componen, y aquí andamos. Muchas gracias.
Gracias, Rodrigo.
Ahí escuchamos a Manuel Aguilar, el socio director de Baker Tilly.
Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco.
Mire, le cuento que hoy el INEGI está dando a conocer los resultados del registro administrativo de la industria automotriz en cuanto a vehículos pesados. Es un buen indicador porque habla un poco de cómo está la salud de la industria. Ya le contaba que la actividad industrial, por ejemplo, en noviembre, pues tuvo una leve caída con respecto a octubre. Esa no es una buena señal, pero aquí lo que se ve, es simplemente una parte parcial, pero que es interesante observarla. En diciembre tuvieron un avance en las ventas de 8.2%. Aquí el tema de los microprocesadores no fue tan agudo como en el sector automotriz. Esto estamos hablando de, al menudeo. Muchos hombres camión, por ejemplo, ahí están contemplados. Y en enero-diciembre cerró 15% arriba la venta de vehículos pesados. Particularmente ahí tenemos pues los típicos Freightliner, Dyna, etcétera, Kenworth, en fin, varios. Por otro lado, al mayoreo, ahí hubo un avance en diciembre de 19% y en enero-diciembre del año pasado, es decir, todo el 2021, de 29%. Así que pues ahí los datos no han sido tan débiles, digamos, como los que vimos en el sector automotriz. Por otro lado, en términos de producción, hubo un crecimiento el año pasado de 21% y en la exportación también se ubicó en ese nivel 21%. Por otro lado, le quiero contar que, bueno, pues otro de los temas fundamentales tiene que ver con el COVID, y México ya rompió récords de contagios. Se han contabilizado 82.482.000 personas, por un lado, vacunadas, pero ayer se detectaron que ya van en 4.170.000 casos que fueron detectados las últimas 24 horas, 33.000. En ese contexto, decirles que, ¿sabe que me da alergia? Yo sé que muchos van a decir, oye, Rodrigo, pues vete a tu casa a confinar, pero es una sola fosa nasal y cuando me lloran los ojos es totalmente una alergia de por la temporada de frío, pero bueno, no le quiero contar de mis alergias y achacos, simplemente decirle que la Anafarmex, que es la Asociación de Farmacias de México, está advirtiendo que el gobierno federal adquirió 4 millones de pruebas de detección rápida de COVID-19 para el sector público, generando un desabasto en el sector privado. dijo particularmente su presidente, Marcos Pascual, que estamos viendo con estos proveedores, la demanda se vio rebasada y hay una compra masiva del gobierno federal en estas pruebas. Compró una cantidad muy importante que estaba disponible y el mercado privado empezamos con el faltante de pruebas, es lo que estaría ocurriendo. Por cierto, por ejemplo, ahora que estaba en Estados Unidos, pues tampoco allá tienen pruebas. Ahí hay un tema también de quiénes fueron los jugadores más grandes y que simplemente pues no estaban teniendo suficientes. Y bueno, pues las filas evidentemente que están dando de muchas personas para hacerse pruebas COVID. En ese contexto, bueno, pues simplemente pues es uno de los temas clave tener pruebas para finalmente poder ir viendo cómo se va dando la evolución de la pandemia. Bueno, prácticamente ya estamos llegando al final de una edición más de Imagen Empresarial. Simplemente quiero repasar, evidentemente, los que no nos escucharon desde las 6 de la mañana, pues decir que se da este anuncio de Citigroup en términos de que se sale de los negocios de banca de consumo y banca empresarial en México, obedeciendo a una lógica de negocio en donde han centrado su negocio, pues más bien en banca de consumo, una parte en Estados Unidos, clientes institucionales a escala global. Es algo que hizo Jane Fraser, la CEO que asumió en marzo del año pasado, pero que no se puede quitar del contexto y el escenario. Por supuesto que hace 10 meses pues mandaban algunos mensajes fuertes tanto el presidente del Consejo de Administración de Citibanamex como la propia Jane Fraser en términos de el entorno de negocios que hay en México. Decían ellos pues se tenía que construir más, mencionaban que había incertidumbre, ya ponían los audios más temprano, pero simplemente decirlo. Pero sin embargo, también algo que es importante decir es que la banca en México pues es muy sólida. Evidentemente hay grandes jugadores que han apostado fuerte. Ahí está BBVA, por ejemplo, un banco que ha crecido, ha tenido una transformación profunda. Está Santander, está Banorte, pues está Scotiabank, HSBC, muchos jugadores, bancos medianos como Multiva, Mifel, por ejemplo, que hoy Danny Becker encabeza la Asociación de Bancos de México. Entonces, y es un mercado además que tiene un potencial importante, sobre todo porque hemos visto, por ejemplo, estos unicornios, entidades, emprendimientos que logran valuaciones de más de $1,000 millones y que muchos de ellos están vinculados, por supuesto, a los servicios financieros, al famoso fintech, y eso habla del enorme potencial que tiene México. Pero claro, pues para Citi, pues realmente ya mandaban esas señales y finalmente han optado pues por vender estos negocios. Decir que los cuentavientes, digamos los clientes, los ahorradores o inversionistas, pues deben estar tranquilos. Es un banco muy bien capitalizado, tiene un ICAP de 17%, una tasa de morosidad de 2.2% en el último resultado público que dieron a conocer. O sea, no hay realmente una preocupación ahí importante y los cambios no van a ser rápidos. Es decir, de un momento a otro no van a cambiar su cuenta, va a estar bajo un nuevo banco que lo compre o etcétera. Va a ser un proceso largo que vamos a ir acompañando, por supuesto, se va a ir acompañando públicamente toda esta situación en función pues del interés que haya. Llegamos al final, ahora sí, le agradezco mucho que me haya acompañado, le deseo que tenga un excelente miércoles, por supuesto, invitarle a que descargue el programa, lo puede escuchar después. Buenas tardes, buenas noches para los que lo hacen, nos encuentran en Imagen Empresarial a través de Spotify o donde usted quiera. Los que han hecho ejercicio van muy, pero muy bien, ayuda, por supuesto, estar con buenas defensas en esta coyuntura. Pues vaya por un café, yo ya voy por el mío. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en Imagen Radio aquí y también en Imagen Televisión. Que tenga un excelente miércoles.
Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.